Consideración del proyecto de ley que modifica el artículo séptimo de ley 5210-14 de alimentación escolar y control sanitario.
A consideración. Diputado Miguel Tadeo Rojas, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Un cordial saludo para usted y también a los y las colegas. El proyecto de ley que modifica el artículo séptimo de la ley 5210-2014 de alimentación escolar y control sanitario se halla en estudio en esta Cámara en este momento en su tercer trámite legislativo. Habíamos aprobado aquí, el Senado modificó este proyecto de ley y vamos a recordar de que la media sanción del Senado, perdón, la media sanción en diputados dispone que la ley de alimentación escolar deberá priorizar la adquisición de productos de la agricultura familiar campesina. Además, se garantiza la provisión de alimentos aptos para estudiantes con alergias e intolerancias alimentarias. Y finalmente, se deroga la ley 6277-2019, el cual establece la inclusión en la alimentación escolar como mínimo de 2 bananas de producción nacional por lo menos 3 días a la semana. Realmente, presidente, al especificar que la adquisición de productos de agricultura familiar campesina en estado natural, la media sanción que había dado diputado a este proyecto de ley ya de alguna u otra forma se está garantizando esto que está en la ley 6277, que es provisión de 2 bananas en la de la producción nacional. La media sanción del Senado acepta la modificación introducida por la Cámara de Diputados en lo que respecta a la priorización de la adquisición de los productos de la agricultura familiar campesina, pero por otro lado rechaza la provisión de alimentos aptos para estudiantes con alergias e intolerancias alimentarias, como así también que la ley 6277-2019 sea derogada. Realmente el fondo más importante del proyecto de ley en estudio es lo que hace relación a la provisión de alimentos aptos para estudiantes con alergias e intolerancias alimentarias. Hay que entender que hoy en día existe una importante cantidad de chicos y jóvenes, tanto en edad escolar como también de la media, que tienen situaciones de dificultades en su alimentación, ya sea por la alergia a la lactosa, por la celiaquía y otros aspectos que le perjudica. Eso hace que realmente estos chicos no puedan tener la posibilidad de acceder a la alimentación escolar establecida por ley por el Estado, ¿verdad? Entonces estamos de alguna u otra forma perjudicando esa posibilidad de que estos puedan también tener la posibilidad de recibir. Tardo o temprano, alguna vez tenemos que establecer estas medidas y darle ese derecho con un procedimiento de alguna manera abreviado, pues como establece la ley, presidente y colegas, de que esto sea certificado por un médico especialista y se haga un censo de manera que se pueda determinar la cantidad de alumnos que pasan por esta situación y se pueda prever la posibilidad de alimentarles también dentro de lo permitido, presidente y colegas. En nuestra comisión de presupuesto hemos estudiado el proyecto de ley y emitimos un dictamen recomendando ratificar la sanción inicial dada por esta Cámara de Diputados, presidente y colega. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Pastor Emilio Soria tiene uso de palabra.
Muy buenos días, gracias, presidente, estimados colegas, para participar y alentar a los colegas a aprobar el proyecto de ley en versión de diputado. Siempre como actores políticos estamos hablando de qué podemos hacer más por los pequeños productores y justamente este proyecto de ley habla de que se pueda comprar lo que hacen nuestros pequeños productores y proveer a las distintas instituciones educativas que tenemos a nivel país. Estamos hablando de un mercado bastante grande para que estos productores, que tenemos bastante y que tal vez es uno de los sectores que más necesita apoyo nuestro, puedan ellos también venderle al Estado. Y justamente a propuesta de, o sea, lo que dicen los articulados de la ley, la idea es fortalecer el trabajo que se hace a través de las municipalidades y las gobernaciones, porque nos guste o no, son esas instituciones las que están más cerca del pueblo, son esas instituciones donde cada director, cada profesora va y reclama para su escuela o para su colegio lo que es la provisión de alimento dentro de lo que contempla la merienda escolar. Y estoy seguro que llevando adelante este proyecto de ley va a ser factible que las organizaciones campesinas, los pequeños agricultores, adecuándose a los mercados, documentándose, van a poder proveer la materia prima. Y lo más lindo es que va a ser, como siempre decimos, que sea fresco, que esté bien cuidado. Y hay que entender que en las escuelas están las comisiones de las cooperadoras escolares, que siempre están controlando de lo que sus hijos están consumiendo, y más acompañado por los directores, profesores de los grados. Yo estoy seguro que es un mecanismo que puede funcionar perfectamente, apoyando fuertemente a la agricultura familiar campesina, como dije, porque sabemos bien que al fin y al cabo sale de la finca del productor, corre, o sea, cumple los procesos de la cadena de comercialización, llega en Asunción muchas veces y de acá se vuelve a llevar hacia el interior del país. Todo ese proceso, de hecho, que va a redundar en tema de menor costo, para que más alumnos, más alumnas puedan ir teniendo la oportunidad de tener la merienda o el almuerzo escolar en cada escuela del país. Entonces, para ratificarme, para apoyar y pedirle a los colegas acompañar este proyecto en la ratificación de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Rodrigo Blanco tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Pido el apoyo de la sala técnica, presidente. En mi caso, como proyectista de esta iniciativa legislativa, me gustaría brevemente hacer una reseña y refrescar un poco la memoria de los colegas. Este es un proyecto que habíamos tratado en su momento, había sido, creo que, aprobado por unanimidad luego del debate que se había generado. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Ahí. Y este proyecto, colegas, tiene tres puntos, digamos, importantes. El primero, el que mencionaba el colega Tadeo Rojas, disculpe que lo mencione, donde introducimos por primera vez la obligatoriedad de que el Estado entre a ocuparse un poco, a ocuparse en lo que tiene que ver con la alimentación escolar, tanto en almuerzo o merienda escolar de los niños, que son proveídos a través de las escuelas, que también se ocupen de ese sector de niños que tienen intolerancias alimenticias o alergias a cierto tipo de alimentos. En ese sentido, habíamos establecido en uno de los párrafos: asimismo, deberá garantizar la provisión de alimentos aptos para aquellos estudiantes con intolerancias o alergias alimentarias, certificadas por un profesional médico, estableciéndose la obligatoriedad de censo y registro al momento de la matriculación en la institución educativa correspondiente, a fin de prever la compra de alimentos especiales que deberán ser libres de gluten y lactosa conjunto o separadamente. Miles de niños en todo el país tienen esta realidad de que son intolerantes a ciertos tipos de alimentos y el Estado debe ocuparse de ese sector. Por eso introdujimos este articulado. En la modificatoria del Senado, este articulado fue testado, fue eliminado, y creo que este es un motivo principal como primer punto, luego ya para solicitar respetuosamente la aprobación y la ratificación de la versión diputados del proyecto que habíamos aprobado inicialmente. Así también, como vemos en esa lámina que estamos proyectando, dentro del trabajo que habíamos hecho, encontramos que en los informes que nos habían sido proveídos, que la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias informa que en el listado del Registro Nacional de Agricultura Familiar obran aproximadamente 307.437 productores registrados a nivel nacional. ¿Por qué es importante este dato? Porque el otro tema que fue abordado en el proyecto fue la derogación de la ley que establece la obligatoriedad de la provisión de 2 bananas por niño cada 3 veces por semana, aclarando, es importante aclarar esto, no es contra eso o buscando la eliminación, no, aquí no se va a eliminar nada. Lo que vemos es que con esta modificación planteada y que habíamos aprobado, donde se plantea otorgar a las gobernaciones la posibilidad de que sean las gobernaciones las que establezcan, las que, digamos, elaboren la grilla de productos a ser distribuidos en la alimentación escolar, priorizando la agricultura familiar campesina, pero al ser las gobernaciones y que sean las economías regionales las, digamos, en este caso, las beneficiadas con esta política pública. Y voy a poner ejemplos. Si en el departamento de Ñeembucú la principal producción es de miel, bueno, que la gobernación de Ñeembucú tenga la posibilidad de incluir una ración de miel como parte de los productos a ser distribuidos en la merienda escolar. Si en Alto Paraná la producción principal es de maní, estoy disponiendo cualquier ejemplo, no estoy diciendo que sea así, bueno, que puedan introducir el maní a más de otros productos que son incluidos en la merienda escolar. ¿Y por qué hablaba de este dato? Siguiente lámina, por favor. ¿Por qué hablaba de este dato? El siguiente. Uno más. Porque vemos, de acuerdo a los informes que hemos recibido del Ministerio de Agricultura, de que en realidad en el MAC están registrados solamente un poco más de 10.000 productores, organizados en 300 grupos de productores que totalizan más o menos 10.000. O sea, en realidad no existe información certera. Lo que sí sabemos es cuántos productores aproximadamente existen, pero no sabemos a qué se dedican, y los que están registrados en el MAC son solamente 10.000. Entonces, si nosotros otorgamos la posibilidad de diversificar a través de las gobernaciones, que las mismas puedan potenciar sus economías regionales, vamos a beneficiar enormemente a una variedad de productores que hoy no están teniendo esa posibilidad. ¿Y por qué planteamos en su momento la derogación de la ley que establece la obligatoriedad de la entrega de 2 bananas por niño cada 3 veces por semana? Primero porque, y esto no, esta posibilidad se va a mantener latente y vigente de acuerdo a lo que decida cada gobernación. Y de hecho, vemos en la lámina, por ejemplo, que la producción de banana, en este caso que afecta principalmente y que beneficia principalmente a 3 departamentos que son donde se producen la mayor cantidad de banana a ser distribuida, a ser exportada y a ser distribuida en el resto del país, en realidad tiene índices muy positivos en cuanto a exportación. Y lo que no es exportado es distribuido en el resto, digamos, del país para consumo interno. Pero ¿cuál es la problemática que encontramos? Siguiente lámina, por favor. Accedimos a pedidos de informes y notas enviadas por distintos municipios y gobernaciones de diferentes puntos del país. Aquí vemos en la lámina la nota que había sido remitida por el gobernador del departamento de Alto Paraguay. Otra que estoy viendo del departamento de San Pedro mismo. Intendente de Bahía Negra. Siguiente lámina, por favor. Una más, por favor. No, perdón, la anterior. Municipalidad de Carmelo Peralta, Filadelfia, Loma Plata, que son, en este caso, los departamentos y municipios más alejados, en donde ellos testimoniaban y piden la diversificación de los productos a ser remitidos en la alimentación escolar, puesto que en este caso, en el caso de las bananas, las mismas ya llegan en un estado, digamos, de descomposición por el tiempo que transcurre desde su producción, su transporte y comercialización hasta llegar a esos puntos. También accedimos a informes de la Contraloría, donde esos informes mostraban claramente que inclusive, por ejemplo, en escuelas del Departamento Central, esos productos ya llegan en un estado en el que ya no pueden ser consumidos. Entonces lo que buscamos es, lo que vemos es que en algunos casos la inaplicabilidad de los mismos, y lo que queremos es fomentar y fortalecer las economías regionales, en este caso departamentales, a través de las gobernaciones. Que los municipios, que las gobernaciones sean quienes puedan elaborar esa grilla de productos, fomentando la agricultura familiar campesina. Que los niños que tienen intolerancias alimenticias puedan matricularse a inicio del año escolar en sus escuelas, previa certificación médica, y que las gobernaciones puedan elaborar un pack especial para ese universo pequeño de niños, pero que existe, para que los mismos puedan recibir la alimentación escolar por parte del Estado. Y recuerdo que incluso en el debate del Senado, no me gusta hablar de esto, pero tengo que decir, creo que la Cámara de Diputados fue muy maltratada en ese debate, donde en el Senado decían de que nosotros no podemos hablar de este tema porque es un tema mucho más complejo y que entonces era mejor testarlo. Como es un tema muy complejo, entonces no lo vamos a abordar, nomás vamos a dejar que los niños que tienen intolerancias alimenticias sigan desprotegidos en ese sentido por parte del Estado paraguayo. No, queridos colegas, al contrario, debemos de empezar a abordar este tema y seguramente serán las autoridades sanitarias competentes las que entrarán a reglamentar esta ley y a hacerla aplicable para que los niños con intolerancias alimenticias puedan también recibir el alimento escolar de parte del Estado paraguayo, como también se lo merecen y deben recibirlo en forma. Y por último, queridos colegas, para ir cerrando, si podemos pasar la última lámina, por favor. La anterior, ahí vemos los informes de la Contraloría donde refieren el estado en el que llegan muchos productos, o sea, en este caso la banana, a municipios de Central, lo cual justifica que donde se pueda entregar la banana en estado fresco y apto para su consumo, que la gobernación lo decida. Pero donde sea de imposible cumplimiento, que en todo caso tengan la posibilidad de fortalecer sus economías locales, sus economías regionales, priorizando productores de su zona y también estableciendo un pack especial para los niños que se registren en las instituciones educativas por tener intolerancias alimenticias. Ese es el espíritu de este proyecto, queridos colegas. Creo que amerita totalmente la ratificación de la versión de diputados y respetuosamente le pido a los colegas el acompañamiento en esta versión inicial para que luego vaya al Senado y esperemos que quede aprobada en este texto en la Cámara de Senadores. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Buen día para los colegas, los que están en forma presencial y también los que nos están siguiendo en forma, o los que nos están acompañando en forma virtual. Bueno, creo que los que argumentaron a favor de la versión diputados, igualmente los que hablaron del proyecto de manera macro, creo que han dicho mucho de la nobleza de este proyecto. Finalmente, lo que se pretende es que las políticas públicas en el Paraguay permitan llegar a esa persona, a ese individuo que más necesita, que es el niño. No solamente a través de una alimentación que no solamente le llene al alumno, sino que le permita todo el complemento nutricional para que de esa manera pueda desarrollar todas sus habilidades, atendiendo que a edades pequeñas uno requiere una alimentación correcta, adecuada, saludable. Y hoy el Estado, en esta tarea que se le ha encomendado, está haciendo el esfuerzo, pero definitivamente una ley especial que pueda tener prioridad en la aplicación puede colaborar a lo que hoy ya se está haciendo, pero que los resultados pueden ir mejorando. Finalmente, acá lo que se pretende es fortalecer las economías locales. Lo decía el proyectista, que con este nuevo instrumento legal que pretende ser ley, lo que se plantea es que las economías locales puedan tener una salida a sus productos. El Paraguay se caracteriza por saber producir no solamente productos frutihortícolas, sino en general el paraguayo es un buen productor. Hoy tenemos muchas veces problemas en la comercialización de nuestros productos. En estos días, previo a esta sesión, en una de las visitas que estuvimos realizando al interior del país, la gente reclamaba, y específicamente los productores hablaban de lo que les comenté hace instantes, de que la producción en el Paraguay es buena, de que la producción y el productor es eficiente, pero muchas veces tienen problemas en la comercialización. Con este proyecto de ley, parte importante de esa problemática se va a resolver. Y también se va a inyectar dinero a la zona para que esto pueda tener un efecto multiplicador y que el paraguayo de diferentes sectores, zonas, desde Bahía Negra hasta seguramente Areguá, que es la capital del departamento central, puedan tener la posibilidad de que sus productos puedan ser comercializados y adquiridos por la gobernación. Y también seguramente le van a poner muchísimo más empeño a su producción, atendiendo a que con eso van a estar alimentando a sus propios seres queridos. Y por otra parte, algo muy importante del proyecto de ley es que tiene la discriminación positiva de poder atender a esas personas que tienen
problemas de salud, en muchos casos enfermedades autoinmunes como la celiaquía o la intolerancia al gluten o la lactosa. Este proyecto de ley, desde mi humilde punto de vista, es un proyecto sin desperdicio que apunta a que Paraguay pueda fortalecer a través de esta herramienta que se le va a otorgar tanto a los gobiernos locales y departamentales, fortalecer la economía regional y local y también hacer de la alimentación de nuestros niños una tarea indispensable y un compromiso también de los productores locales en combinación y en trabajo conjunto con las autoridades locales. Esa unión va a permitir que podamos luchar efectivamente contra ese círculo perverso que ata la pobreza con la ignorancia y la ignorancia con la pobreza. Presidente, con estas argumentaciones yo me ratifico también en la versión diputados y solicito a los colegas si podemos acompañar esta versión. Muchas gracias por la paciencia.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García de forma virtual.
Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, destacar un poco la iniciativa de este proyecto, pero por otro lado, lastimosamente tenemos que un poco bajar a tierra y ver que estamos generando falsas expectativas, ¿verdad? Imagínense que en el 2019, me acuerdo que todito nos anotamos para hablar del tema de la banana, ¿verdad? Con hinchada era el tema, así, exitazo. Me acuerdo que me tocó hacer la pregunta a una nutricionista y me dice, la banana, está bien darle 3 veces a la semana banana a los niños, ¿verdad? Y me dice, ¿por qué pego banana así nomás, verdad? Dale galletita, dale torta de banana. Hay tantos productos, subproductos de la banana que pueden incluso tener más alimentos, ¿verdad? Y tener un mejor efecto en la alimentación de los niños. Y te dan por la pauta del abordaje superficial que lastimosamente damos por una ausencia total de políticas públicas por parte del Ejecutivo, ¿verdad? Estamos armando una ensalada de intenciones a partir de esta iniciativa, ¿verdad? En nombre de los niños, supuestamente, y en nombre de la agricultura familiar campesina, cuando que el gran desafío que tenemos es la inclusión de los agricultores en la cadena de valor, en la generación de mercados, en la generación de renta, en la generación de valor agregado en su producto, ¿verdad? Justamente para que el productor de banana pueda generar valor para su comunidad, para su economía local, para que la economía local pueda comprar todo tipo de productos nutricionales para tener una población bien alimentada. Entonces, lastimosamente, estamos generando falsas expectativas, si bien obviamente vamos a acompañar lo que ratificamos en diputados, a partir de una ensalada de cuestiones por diferentes carriles que suenan de manera espectacular, pero que bajado a tierra con instituciones politizadas, con un ejecutivo que ya está priorizando su campaña electoral, con un ejecutivo que, bueno, que demostró que reparte a diestra y siniestra programas sociales antes que realmente proponer valor, proponer generación de valor. Entonces, sí, nos obliga a nosotros a reaccionar, a responder con proyectos de ley, ¿verdad? Pero ponemos en texto algo que después, bajado a tierra, la falta de institucionalidad va a hacer que lastimosamente no dé frutos. ¿Cómo es posible que hay países que exportan banana de Ecuador a Nueva Zelanda y la banana llega en condiciones y acá nosotros dentro de nuestro país se nos pudre la banana? O sea, imagínense lo que es, cómo abordamos las políticas públicas. Acá 500 kilómetros no podemos enviar banana porque te dice que llega podrida. Sin embargo, hay potencias en el rubro de la banana que te exportan de punta a punta en todo el mundo. Entonces te da un poco la pauta de que lastimosamente el abordaje es totalmente superficial, es una ensalada de intenciones, o sea, porque una zona produzca maní, pues no significa que tenemos que darle de comer maní a los niños. ¿Quién dijo que la exigencia nutricional dice eso? Acá tenemos que proponer justamente dietas equilibradas, justamente dietas variadas y dietas ricas en nutrientes y no precisamente algo que sea lo que puedas arrancar del árbol, ¿verdad? Ese fue el avance que tuvimos que haber tenido como economía, como sociedad, como país. Entonces, yo nada más quería aportar esta reflexión, porque de repente suena bien, generamos muchas expectativas, pero sabemos que bajado a tierra va a ser muy lejano. Va a ser muy lejano mientras no trabajemos realmente en la inclusión de los pequeños productores en la cadena de valor. ¿Quién dijo que tenemos que hablar de maní en su estado natural? Podemos hacer torta de maní, dulce de maní, un montón de alimentos realmente enriquecidos y que realmente aporten algo de manera equilibrada, ¿verdad? Y que justamente tengan en cuenta las alergias, tengan en cuenta las intolerancias. Pero bueno, como decía, lastimosamente la falta de institucionalidad y el hecho de que gran parte de las autoridades están en campaña hace que la verdadera necesidad quede totalmente relegada. Y bueno, y por último nada más, sí, reconocer que nosotros acá desde la Cámara de Diputados tenemos que responder de alguna manera, ¿verdad? Tenemos que responder porque obviamente es el pedido de la gente, es el pedido que recibimos. Pero que queden claro que el pedido tiene que ir también a las autoridades del Ejecutivo, a un proyecto que realmente quiera y pretenda aportar valor a los productores, quiera y pretenda realmente dar una dieta equilibrada a los niños y quiera y pretenda realmente llevar desarrollo a las comunidades a partir de la inclusión en la cadena de valor de los productos de la agricultura familiar campesina, con acceso a créditos, con acceso a formalización, con un acceso a una verdadera potencialización, digamos, de su producción y de su capacidad de realmente generar valor y aportar algo diferente, una propuesta de valor real que lo distinga y que justamente potencie la economía local. Así que nos invite un poco a replantearnos a las cuestiones de fondo, el desarrollo real del campo, el desarrollo real de la agricultura familiar campesina y el impacto real en la alimentación de los niños. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Edgar Espínola, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Apreciado colega. Presidente, Ajandujo Tapizacuera. Hoy pone interés el proyecto al respecto a interés eso espera presidente. Pues importante, o sea, un beumil a ese punto de vista y con Aguié. Hija huesa, el colega García, cuando esté, con todo respeto, disculpe que lo mencione. Importante, presidente, la ña generar las oportunidades a diferentes productores. Pero usted ha venido donde dice, presidente, ya perjudicado otro sector o llegue real, pues, o invertía, pues tu sajaisa y catujamaisa o crece ojo. Y donde ya huecó este en ley 2019, oye, sancionada, pues, ambas cámaras o promulgada, pues, el ejecutivo, que es la ley de la banana. Jacuaco, versión. Diputado, vengo perjudicada, vea, sector, presidente, versión Senado, que tuvo evitado, vea, perjuicio. Entonces, yo quisiera pedirle a los colegas para que podamos reflexionar y queriendo darle oportunidad a otros amigos, podamos perjudicar a un sector que es a los bananeros. Acá, nosotros en el departamento de Caguazú tenemos un distrito que netamente se dedica a la producción de la banana. Pues ya huecuave y Guayabipe, departamento de San Pedro, hacia Itacurubí, que es el departamento de Cordillera. Entonces, esta gente está muy preocupada con este proyecto y ellos nos piden para que podamos aprobar versión Senado. Ayer ure mamaba tapizá con la escuela ve y que todo esa ña pensa por a mi hija ña mañana y por a interés ña me oportunidad pero upe ante a veí o crecen y cuay de poco a poco ahí ya esa ña mejorar me amo pe ña mejorada pero el versión Senado tampoco corta el proyecto ña me si hay me ahí de acuerdo la ña controlaja más la ña de producto la ña comercializada más todavía para las instituciones educativas. Pero pido a que no se perjudique a los que han ya invertido bastante en cada rubro, presidente. Muchísimas gracias y pido a los colegas para que podamos aprobar versión Senado.
Muchas gracias, diputado. Diputada Norma Camacho tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Creo que los diputados que se dieron el uso de la palabra han abundado en los distintos puntos a ser considerados para el tratamiento de este proyecto de ley. El diputado Blanco, disculpe que lo mencione, ha explicado detalladamente su propuesta, y en este caso creo que es conveniente apoyar la versión diputados, sin olvidar, y que por eso pedí la palabra, para hacer una aclaración, digamos, y el énfasis de sobre qué estamos hablando. Acá el centro de esta ley y el espíritu íntegro de esta ley es los niños. Es la alimentación de los niños, es el complemento, es la nutrición adecuada para los niños, es una alimentación fresca, de calidad y oportuna para los niños, que debían ser el centro de esta ley. Por supuesto que, uniendo esto a la producción local, estamos buscando un círculo virtuoso, y recordar que los problemas que se han tenido justamente para la aplicación de este tema de la ley para los productores de banana es nuestra cadena logística, que hasta ahora es un punto insalvable, y nosotros no podemos someter a los niños a que toleren, que esperen, etcétera, etcétera, porque hay un sector que puede ser perjudicado. Porque esta ley está hecha en función a una prioridad, que son los niños. Entonces corresponde, y creo más prudente, que los gobiernos locales, que tienen una mayor posibilidad de atender estas necesidades en tiempo y forma, sean los que estén al frente de las decisiones que se tomen en torno a la alimentación escolar. Así que solamente por ese punto, apoyar esta ley, insistir en que la prioridad de la ley son los niños, y no, digamos, ubicar la producción de la zona. Es más, esto, así como la ley de la oferta y la demanda, es que nosotros tenemos el complemento nutricional para los niños, y en función a eso se debe generar la producción para responder a esas necesidades, y no buscar ubicar una producción sobrante o lo que fuera, para que los niños consuman esos alimentos. No tiene que ser esa la línea de pensamiento ni la línea de prioridades para la toma de decisiones. Y nada más que eso, presidente, apoyar por todos estos motivos la propuesta de diputados, y recordar que siempre se pueden hacer las cosas de forma correcta, independientemente a estas leyes o las reglamentaciones que vamos sacando, digamos, tratando de solucionar problemas que hacen a la gestión de un gobierno. Y recordar justamente que ese problema en la cadena logística se debe a años, a decenas de años de desgobierno. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy, de forma virtual.
Gracias, presidente. Y finalmente me anoto también para participar en este debate, que en todo caso, según lo que estamos viendo y expresando los colegas parlamentarios, va encaminando exactamente a lo que sucede en la práctica o en el terreno. ¿Por qué digo esa cuestión? Porque hay algunos que defienden desde una posición que le conviene a un grupo, y hay otros que defienden desde otra posición que en realidad convienen desde otro punto de vista. Son dos puntos de vista distintos. Y coincido plenamente con que con esta ley no vamos a resolver el problema de fondo. Porque el problema de fondo es la corrupción en las compras de los complementos nutricionales. Y el problema de fondo en la corrupción de las compras en las gobernaciones y las municipalidades se facilita con algunos de estos ejemplos que voy a poner. Uno, centralizar al máximo. De ser posible, tiene que estar solamente un empresario gigante, grande, localizado y acaparando todas las compras públicas existentes en todos los municipios y gobernaciones, y con eso asegurarse un buen negocio, y con eso asegurarse de que el remanente producto de la coima llegue hasta lo más alto posible. Y la segunda cuestión que facilita la corrupción es la intermediación o introducir en la cadena de valor algo, porque comprar directamente de los productores en estado natural, obviamente eso dificulta y mucho, porque primero luego los productores hablan demasiado. Y si son productos importados, la que se puedan entregar en estos complementos nutricionales es mejor, porque es más difícil saber exactamente cuánto es el producto en el origen o en la industria. Y la intermediación es la que permite la sobrefacturación. No logro entender, y me van a tener que explicar muchas veces, porque cualquiera de los que ha estudiado medicina van a poder certificar de que a mayor agregado de conservantes y saborizantes en los productos en estado natural, desmejora la calidad nutricional del producto. Eso me parece a mí el punto de partida interesante. Y sin embargo, acá se dice que en realidad el estado natural es la que perjudica. Y voy a poner un ejemplo, el de la gobernación de Caaguazú del periodo pasado, que ha comprado miel en estado natural, obviamente a 30.000 guaraníes el litro del productor, y con la introducción de la cadena de valor, como se dice, termina costando algo así como 230.000 guaraníes el litro. La implicación es que se tiene que hacer una serie de cambios, fraccionamientos, higienización, todo lo que uno desea imaginarse, pero el objetivo central es que de esa diferencia de 230.000 a 30.000 se queda unos cuantos en el bolsillo de alguien, y el resultado para los niños en la escuela es que en vez de recibir una cantidad diaria abundante durante todo el periodo escolar, terminan recibiendo solamente cierta época del año y muy escasamente para lo que realmente requiere. Por eso, señor presidente, en el principio hemos establecido la obligatoriedad de utilizar la banana en estado natural, de ser posible comprado directo del productor, para evitar la intermediación y para evitar la sobrefacturación en la cadena de valor, pero eso dificulta demasiado, y yo creo que eso para mucha gente va a ser bastante entendible del por qué se dice que dificulta demasiado comprar a alguien que está cerca de la escuela y se tiene que traer de otro lado, de ser posible, para poder vender a las escuelas, para los niños en particular. Y obviamente, bueno, en este caso particular ya es segunda vuelta, por lo tanto ya es difícil de plantear ajustes como valdría la pena, pero yo creo que en este caso en particular, ya que no hay la instancia de poder adecuar este proyecto de ley finalmente a lo que podría ser más justo, sobre todo para el objetivo que son los niños y la calidad nutricional para los niños y el alcance a la totalidad en tiempo, en forma y durante todo tiempo. Entonces, en este momento, atendiendo sobre todo la condición especial de muchos niños, considero que la versión de la Cámara de Diputados es atendible, y es atendible también la posibilidad de descentralizar y adecuar de que cada gobernación compren los productos conforme a la zona de la producción, aunque estoy seguro no garantiza finalmente evitar la corrupción en las compras públicas, porque el delincuente, si hay algo que lo caracteriza, es su no apego a la ley. Gracias, presidente.
Diputado Miguel del Puerto, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, mi querido presidente. Nada más también para dar mi acompañamiento a la propuesta de la versión Senado. Acá se habla mucho de la protección en la alimentación de los niños, con lo cual concuerdo totalmente, más aún como médico. Y justamente yo creo que evaluando la alimentación con productos naturales o productos envasados con conservantes en un alto porcentaje, no sé cuál es el mecanismo de medición en decir si esto es más conveniente para ese niño o tal producto. Y por supuesto que estos alimentos naturales a lo cual nosotros apuntamos tienen que reunir las condiciones necesarias para su consumo. Y con mucho esfuerzo, productores paraguayos, compatriotas nuestros lo han logrado y están queriendo proveer con mucha esperanza sus productos también a las gobernaciones, a los municipios. Lo único, y coincido con el colega Kennedy, me disculpa por el que lo mencione, ¿verdad? Que lo único que aseguramos manteniendo y centralizando la provisión de la merienda escolar a nivel central es que siga algunos empresarios que finalmente lo único que les interesa es acumular dinero, ¿verdad? Y ayuda también a la corrupción de los administradores que tienen que recurrir a este tipo de empresarios. Por lo que yo solicito a los colegas también apostar a nuestros productores que con mucho sacrificio, que con mucho esfuerzo están tratando de avanzar también y de progresar en el campo. Entonces, por favor, la primera vez que un proyecto de ley también que le está priorizando a los pequeños productores, y queremos volver a retomar a esos empresarios que tantas autoridades han corrompido y que siguen corrompiendo. Por lo que solicito a los colegas que podamos acompañar la versión Senado, y si hay algún articulado en donde podamos proteger aún más a esos pequeños niños, bienvenidos sean, pueden presentar un proyecto de modificación el próximo año en las primeras sesiones del mes de marzo. Vuelvo a reiterar el pedido a los colegas de acompañar la versión Senado y seguir apostando por nuestros productores paraguayos. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Hugo Ibarra, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Estuve escuchando atentamente a los colegas expresar sus ideas sobre este proyecto. Todo proyecto que pueda acompañar a la producción nacional, la agricultura familiar, siempre va a ser bienvenido. Yo, como proyectista, que hemos presentado en el 2019, este es mi proyecto, la banana, la inclusión de la merienda escolar. Hemos analizado punto por punto, hemos consultado especialistas, nutricionistas de la inclusión de la banana, de los valores proteicos que mantienen, de la capacidad, no solamente del valor nutricional, hablamos y analizamos dentro de este proyecto que había presentado en su momento, sino que la capacidad de la producción que tenemos, la calidad, el transporte, la conservación y la entrega que hemos analizado en su momento. Muchos colegas escuché que estuvieron hablando de la entrega. Si podemos exportar a la Argentina, imagínense los kilómetros y la distancia que llevamos a la Argentina, ¿por qué no poder entregar un producto de calidad si se compra de los proveedores adecuados que hacen un proceso de cuidado, de mantenimiento de este producto de la banana? Por decirle un ejemplo, yo sé que son 3-4 departamentos los que se caracterizan por la producción, pero mirar el proceso no es que una gobernación o una municipalidad vaya a comprar de cualquier sector, están las organizaciones, los exportadores, las multisectoriales productores de banana que cuidan el sistema y la calidad de banana de consumo que se va a llevar a las gobernaciones y a las municipalidades. Y el mecanismo de transporte hoy es de primer nivel, la que cuentan la gente de nuestro departamento y 4 más que conozco. Imagínense, 20 millones de dólares de exportación en banana, la segunda en calidad en la región. Nos supera Ecuador porque tiene un transporte más adecuado. Nuestras bananas lastimosamente no tienen el primer lugar en la región porque son golpeados desde hasta el lugar de consumo. Si teníamos proyectando entre vía por departamentos, caminos de asfalto, para que podamos ocupar hoy el primer lugar en calidad y no llegar golpeado nuestra banana, hoy dentro del mercado regional y tenemos la capacidad de cubrir totalmente.
Diputado Ibarra, por favor, su micrófono se le apagó, no le escuchamos.
Presidente, ¿me escucha?
Ahora sí, diputado.
Dentro de este proyecto, en detrimento del otro, volver a ver otro fruto, veremos la capacidad de producción, la calidad de transporte, la calidad de inversión que tenga. Dentro de este análisis, dentro del proyecto que hemos presentado, nosotros hemos analizado todo el valor nutricional, capacidad de distribución y entrega inmediata en los municipios de la gobernación. Entonces, presidente, con estos argumentos, creo que no sé si se cortó la parte de audio, solicitarle a los colegas el acompañamiento versión Senado. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada Katia González, tiene uso de palabra.
Sí, presidente y colegas, buen día. En primer lugar, es importante señalar fundamentalmente a la ciudadanía que este proyecto de ley viene para su votación en dos versiones. La versión de senadores, que modifica únicamente el artículo 7, estableciendo de manera genérica una serie de, digamos, priorizaciones para la adquisición de productos de la agricultura familiar campesina para su entrega sobre la base de una ley que establece también la alimentación escolar y el control sanitario. Y la versión de la Cámara de Diputados, que es un poco más amplia y que creo que en esta vuelta contiene mayores garantías. ¿Garantías para qué? Para cumplir lo que establece el artículo 54 de la Constitución Nacional. Cuando se habla de la protección del niño, nosotros no debemos perder el foco, que el alimento escolar fue establecido en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes. Si de manera subsidiaria podemos compatibilizar eso con el beneficio que puedan eventualmente obtener los productores locales, magnífico. Pero los niños deben y el Estado fundamentalmente, al tener la obligación de garantizar el desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de los derechos, combatiendo la desnutrición. Solamente leo la parte que nos interesa para la reflexión de este artículo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la nutrición se establece sobre la base de lo que necesita el niño para su crecimiento y desarrollo y no lo que necesita, digamos, todo lo que hace a la agricultura familiar, que por supuesto que es importante, pero no se debe perder de vista el foco. Por otro lado, colegas y presidente, es llamativo que hoy muchos colegas que están hablando y que salvaron a Hugo Javier en la sesión anterior se demuestren supuestamente tan interesados en la nutrición de nuestros niños. La verdad verdadera es que a muchos les importa un carajo la nutrición de nuestros niños, de nuestros infantes, porque si nos importara hubiésemos visto la inmensa corrupción que hoy existe en el rubro de la distribución de la merienda escolar. Ese rubro es un antro perverso de corrupción que hace que el peaje se quede por el camino y no llegue a nuestros niños, niñas y adolescentes la nutrición verdadera para que puedan llenar sus pancitas y aprender. Si nos interesaba de verdad la merienda escolar como un complemento nutricional para formar capital humano en un país que desprecia con su indiferencia, estamos hablando de los servidores públicos y que en las licitaciones, en lugar de priorizar a la ciudadanía, lo que hace es priorizar sus bolsillos, sus proveedores, estableciendo una suerte de ficción en las licitaciones. Y esto lo vimos demasiado bien en la gobernación del Departamento Central, donde no solamente destinaron merienda escolar supuestamente de los fondos del presupuesto público a escuelas en donde ya recibían, por otro lado, merienda escolar, duplicando cuestiones, y recuerdo bien un monto que era de 143 millones de guaraníes adjudicados para merienda escolar a una escuela de Villa Elisa que ya recibía luego merienda escolar. Entonces, era sencillamente, probablemente, para la alimentación exclusiva del sistema de corrupción que impera en nuestro país y para seguir fortaleciendo el mecanismo. Entonces, esto viene a cuento, porque si no contextualizamos, parece que a todos nos importan nuestros niños. Y la verdad es que a muy pocos les importa, porque para administrar los fondos de la merienda escolar y hacer que la nutrición llegue a los niños y a los adolescentes más vulnerables del sistema, que no pueden aprender porque no tienen satisfecha su necesidad básica, que es alimentarse para poder pensar, entonces parece que somos todos interesados por esto. La bancada del Partido Encuentro Nacional se decanta por la versión diputados, teniendo en cuenta que se establece realmente no la priorización únicamente de la producción, que repito, está bien que se haga, pero acá tenemos que tener como foco una realidad. No le podés dar un cajón de banana a un niño. No le podés dar. Acá tiene que ser una alimentación equilibrada, tiene que ser una alimentación que realmente se necesite, tiene que ser una alimentación que llegue en condiciones a la mesa del niño y no, digamos, debido a las cadenas, digamos, de preservación de ese alimento ya prácticamente en ruinas y que se desperdicie gran cantidad de eso que finalmente termina siendo recursos. Teniendo en cuenta estas aclaraciones, nuestra bancada se ratifica en la versión de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Justo Zacarías Irún, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Realmente este tema es un tema apasionante, solamente que muchas veces nosotros no medimos todo lo que ello representa y no hacemos números reales. Para alimentar a los aproximadamente 1 millón de niños que tienen derecho a la alimentación escolar, nosotros necesitamos, de acuerdo al precio que eventualmente pueda contratarse, entre 250 y 400 millones de dólares al año, para darle por los 180 días del año escolar. Y por ley tenemos el 30% de FONACIDE, que es el 25% de la cesión de energía, que hace alrededor de 20, 30, con muy buena voluntad, vamos a redondear hacia arriba, 30 millones de dólares. O sea que tenemos un décimo de lo necesario, que si repartimos de alguna manera, Una fórmula es darle 18 días a todos los niños en todo el país, en todas las escuelas. O como eligen algunos, dar más días a escuelas más carenciadas y un poco menos a escuelas donde tienen mayores posibilidades. Y un sistema que no tiene luego sustento, nosotros otra vez buscamos que esto, que aquello, que formulario, que venimos, que vamos. Yo estoy muy de acuerdo con proteger y buscar mejores alternativas con los chicos que tienen alguna dificultad en cuanto a su alimentación, lactosa, gluten, etcétera, pero de cumplimiento imposible. Para recibir unos cuantos días, vamos a hacerle a los colegios que tengan que llenar formulario, hacer a los pobres chicos que tengan que hacer examen médico, etcétera, etcétera. Es algo impracticable y nosotros tenemos que algún día enfocarnos en el problema real. La alimentación escolar en Paraguay no es verdad. En la forma en que está, no es verdad. Tenemos 25 a 30 millones de dólares y necesitamos 400. Lo hacemos reyes por un día a los chicos. O por 10 o por 15. O por 20 o por 30. Y después le dejamos de dar. No cumplimos ni por si acaso uno de los grandes objetivos que de la merienda escolar, del almuerzo escolar, que es la presencialidad. Porque no podemos dar durante todo el año, están presentes cuando llegan al almuerzo escolar y después no. Y después cuando no hay, desaparecen de las clases, de las aulas. Yo quería nomás reflexionar, aprovechando la oportunidad de este tratamiento, señor presidente. Yo voy a votar conforme decisión de bancada, pero no podía dejar de alertar que nosotros tenemos discusiones mucho más importantes respecto de almuerzo escolar que simplemente discutir la presencia o no de algún elemento de la agricultura familiar o la presencia o no de alimentos especiales para enfermedades que puedan tener o condiciones especiales que puedan tener los chicos. Nosotros tenemos que hablar sobre el almuerzo escolar, si tiene que existir o no, porque es una mentira en las condiciones en que está. Gracias, presidente.
Diputado Basilio Núñez, para una moción de orden, tiene uso de palabra de forma virtual.
Gracias, presidente, colegas. Moción, presidente, cierre de lista de oradores. Cierre de lista de oradores, presidente.
Muy bien, diputado, tenemos tres oradores. Ahora se sumó el diputado Ramírez. A consideración el cierre de lista de oradores, no hay oposición. Queda aprobado. Diputado Rodrigo Blanco, tiene su palabra.
Gracias, presidente. Presidente, me anoto de vuelta porque es importante que los colegas entiendan dos cuestiones muy claras. Aquí nadie va a dejar de proveer no es que se está prohibiendo la provisión de la banana en la merienda escolar, eso es absolutamente falso. Lo que hoy ocurre es que la obligatoriedad en la ley es exclusiva para la banana. Y lo que planteamos es la apertura y que pueda ser diversificado y en las gobernaciones que consideren provechoso y adecuado para su zona la inclusión de la banana, que lo hagan, y en las que consideren que podrán proveer otros productos que son más cercanos a su producción local, que también lo puedan hacer. Y sí, yo ponía ejemplos muy absurdos. Yo ponía ejemplos muy absurdos porque quiero volver a leer brevemente el primer artículo de este proyecto, donde dice: la ley de alimentación escolar deberá promover la descentralización, que estamos promoviendo con esto, la participación social, desarrollo. priorizando la adquisición de productos de la agricultura familiar campesina para su entrega en estado natural o en la producción de alimentos. Es decir, en estado natural o en la producción de alimentos. Esto quiere decir que en el departamento donde se produzca, yo puse un ejemplo muy, muy burdo como el caso del maní, y si la gobernación requiere que parte de la grilla sea panificado con maní, que bueno, que se pueda asociar el panadero de la zona con el que produce maní y puedan proveer juntos ese alimento. Pero hoy lo que tenemos es la obligatoriedad solamente de la banana y nadie está dejando de lado o prohibiendo que se siga entregando eso. Porque la realidad es que tenemos que en 3 departamentos se producen más del 80% de banana en el país. Y el 70% de esa producción es exportada. Entonces, lo que queremos es dinamizar las economías regionales. Y lo que queremos es, porque eso me parece catastrófico que estemos dando la espalda a nuestros niños que tienen enfermedades autoinmunes como en este caso la celiaquía. El Senado ha testado, ha eliminado ese articulado y ha dejado prácticamente inutilizada esta ley. Entonces, yo apelo a la sensibilidad de los colegas. Este proyecto incluye que a través del INAM, los niños, las gobernaciones y los municipios puedan establecer un PAC específico para los niños con intolerancias alimenticias y el Estado debe empezar a ocuparse de eso. Y por supuesto que este es un abordaje muy superficial, coincido con el colega Sebastián García. Pero el resto lo debe hacer el Poder Ejecutivo. Nosotros empezamos con esto. ¿Podríamos abordar muchos temas más en una ley? Podríamos. Pero hay que empezar. Y con esto, las gobernaciones y los municipios ya van a estar obligados a empezar a abordar este tema de nuestros niños que no pueden recibir o que por necesidad lo reciben, pero al tener intolerancias alimenticias, probablemente padecen dolores y enfermedades diarias a causa de tener que consumir alimentos para los cuales ellos tienen intolerancia. Entonces, apelar y solicitar a los colegas la ratificación por todo lo explicado de la versión, diputado presidente. Gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez. Ya no. Vamos a llevar a votación. Ya no tenemos oradores inscriptos sobre este tema. Vamos a llevar a votación en general. Los que estén a favor o por la ratificación del texto inicial de diputados votarán en positivo o con cartulina verde, los que están en forma virtual. Los que estén a favor de aceptar las modificaciones introducidas por el Senado votarán en negativo o con cartulina roja, los que están en forma virtual. La votación. Necesitamos 41 votos, así es que por favor a los que están en forma virtual también. Diputado Walter Harms, en positivo, en verde. Sergio Rojas, también en positivo, en verde. Diputado Raúl Latorre, también en positivo, en verde. Ariel Villagra, si puede repetir por favor el sentido de su voto. Si puede, versión Senado, Sí, puede modificar mi voto también, el voto de la presidencia voy a hacer causa común con mi colega del puerto. Negativo, por favor. Andrés Rojas, en verde, por favor. Reimer y Basilio Núñez, diputado Reimer y Basilio Núñez, versión diputado. Versión diputado Freddy Eclesis. No completamos los 41 votos, llegamos a 39. Se aceptan las modificaciones del Senado, queda sancionado el presente proyecto de ley, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente punto del orden del día.